Ser Podcast.
Ya está en marcha la Seminci, el Festival de Cine de Valladolid ha inaugurado una nueva edición con Isabel Coixet y Tres Adioses. Por aquí pasarán además Fernando Franco, Rafa Cobos y Judith Colel, entre otros, con sus nuevas películas. La que ya está en cines es La Concha de Oro del pasado Festival de San Sebastián. Alauda Ruiz de Azúa dirige Los Domingos, un drama familiar sobre una joven que se quiere meter a monja de clausura. La analizamos a fondo en este episodio, al igual que El Frankenstein de Guillermo del Toro, la película de Bruce Springsteen con Jeremy Allen White y la película de animación Decorado, que firma Alberto Vázquez. Entre 30 minutos os ponemos al día del cine y las series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Coixet inaugura la Seminci con Tres Adioses, adaptación de la novela de la escritora antifascista Miquela Murguía, una historia de desamor con Álvaro Bager, Elio Germano y Francesco Carril.
A todo es finito, justo con el amor. Todo eso no es finito, justo con el momento.
A los cines llega La Concha de Oro los domingos de Alauda Ruiz de Azúa, drama familiar que cuenta qué pasa cuando una niña decide meterse a monja de clausura.
Yo creo que ese sentimiento que describes, de esa intensidad, puede ser espiritual. Pero también pueden ser otras cosas.
Decorado es la nueva película de animación de Alberto Vázquez, una comedia negra sobre la paranoia, el capitalismo y la libertad.
Es que no sé si todo es real o es solo un sueño.
Pardon. En este mundo es imposible soñar.
Guillermo del Toro llevaba toda su vida queriendo adaptar Frankenstein, finalmente estrena su ambicioso proyecto con Oscar Isaac y Jacob Elordi.
¿Qué clase de criatura es esa? ¿Qué clase de diablo la creó?
Bruce Springsteen siempre se había negado a que se hiciera un biopic suyo, pero ha aceptado que le interprete en su época más oscura el actor Jeremy Allen White en Delivery Me From Nowhere.
Me siento distinto al volver a casa. Noto un vacío enorme.
Creo que Bruce tiene miedo de lo que viene. Y se siente culpable por abandonar el mundo que conoce.
Y en televisión tenemos la segunda temporada de La Ruta, la serie de Borja Soler sobre la ruta del bacalao que nos lleva a la Ibiza de los 90.
Dentro de Ibiza hay como varias Ibizas, ¿vale? Como contenidas, por lo menos 5.
Sale, sale, risale, più fior di pelle. In cima a una montagna piena piena di stelle. Scende, scende la sera, ma è così breve stasera. Nera, nera riviera, c'è chi spera e chi va.
Una preghiera, due preghiere pregherò. Nel dubbio della sera. Un'altra frase, mezza frase aspetterò. Sperando che sia vera.
El cine en la SER empieza esta semana en Valladolid. Ya ha comenzado la Seminci, festival que trata de ordenar el cine de autor en esta temporada otoñal y que ha sido inaugurado con Tres Adioses de Isabel Coixet. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Tras su exitoso estreno en Italia, donde ha llegado a ser número uno en taquilla, la película ha tenido su premier en la Seminci. Es la adaptación de la última novela de la recientemente fallecida escritora antifascista Miquela Murguía, una historia de amor y desamor con Alba Rohrbacher, Elio Germano y Francesco Carril.
Esta idea de que la vida es corta siempre la he tenido, pero ahora evidentemente más que nunca. Y esa cosa de ocuparte de las cosas importantes, no que las estupideces que nos arruinan el día a día, pues no nos arruinen al menos el fin de la vida, ¿no? Y esas cosas, todas esas cosas, de alguna manera también están escondidas en la película. Hay muchas cosas escondidas y muchos detalles, ¿no? Y para mí esta cosa del huevo kinder, que tú lo abres y hay una cosa para un huevo kinder barra muñeca matrioska.
Además de Coixet, habrá mucho cine español en esta edición de Seminci. Este sábado será el turno de Fernando Franco con Subsuelo, una oscura historia con ecos de tragedia griega que protagonizan Nacho Sánchez y Julia Martínez.
Qué guapa. A ver, ¿qué haces?
¿Estás celosa o qué? Fabián se pondrá pesadito muchas veces, pero te recuerdo que es tu hermano.
Mamá decía que había alguien removiendo cosas. Pues era él.
Y a ver, ¿qué haces, Que esto no es solo cosa tuya.
Ojalá lo fuera.
Veremos también lo nuevo de los Dardenne, premio a mejor guión en Cannes, o The Mastermind, de Kelly Reichardt. Ildikon Jedi, Nadat Lapid y Vigan traerán sus propuestas más radicales a un festival que va a mirar a dos grandes conflictos de la sociedad. Por un lado, a Palestina y Gaza, y por otro, al colonialismo, a través del debate sobre cómo el cine ha tratado a los pueblos indígenas.
Seguiremos pendientes del día a día de la Seminci, pero ahora nos centramos en los estrenos de la semana que pasan por Cine Español. Los domingos es La flamante concha de oro, de Alauda Ruiz de Azúa, una película sobre la familia, donde una niña decide meterse a monja de clausura. Un reportaje de Elio Castro.
En su primera película, Cinco Lobitos, Alauda Ruiz de Azúa hablaba de la maternidad, en la serie Querer, de los abusos sexuales dentro del matrimonio. Ahora, en Los Domingos, la directora vasca vuelve a adentrarse en el universo familiar, pero para hablar, esta vez, de religión y de fe.
Maite, como tú bien sabes, la fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene? Y esto es una cuestión de fe.
La joven actriz Blanca Soroa interpreta a Inara, una chica de 17 años que sorprende a su familia cuando les dice que quiere ser monja de clausura.
Es que no entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas, ¿verdad?
También hay chicas como yo.
Como tú no serán, cariño, son monjas.
Bueno, pero me dejas hacer la experiencia. Que la madre Isabel me ha dicho que le vale con que le
mande... Inara, ya lo hablaremos. Dale, ya lo hablaremos.
Y su padre viudo, que interpreta a Miguel Garcés, y su tía, a la que da vida Patricia López Arnaiz, no sabe muy bien cómo reaccionar ante este deseo.
Nadie está feliz todo el rato, ni se siente pleno a todas horas. Ni aquí, ni en el convento, ni en ningún sitio.
Quiero que no es así. Porque yo en el convento, es que no me siento así, no me siento mal. Yo en el convento estoy muy feliz. Y por eso quiero volver y quiero pasar tiempo con ellas.
El origen de la historia fue, según Alauda Ruiz de Azúa, un caso que ella misma conoció hace años.
Hace muchos años, cuando yo era una persona mucho más joven, pero como 20 años o así, asistí un poco como de lejos a una historia de una vocación religiosa. Y en ese momento me pareció, yo creo que desde mi juventud, me pareció como muy fascinante, ¿no? Yo venía de una educación laica y de repente era ver a alguien tan joven que quería como renunciar a todo, ¿no? Yo lo veía como una renuncia, ¿no? Y siempre me resultó muy, muy fascinante y me interesó, pero también es verdad que sentía que era algo como muy complejo y yo en aquella época ni sabía ni si iba a hacer películas ni nada, ¿no?
La directora presenta en la película todos los puntos de vista ante la insólita decisión de la adolescente.
¿Si hablamos con la madre priora?
Sí, con el papa también.
Esa mujer decide si Inara entra o no. Si le explicamos lo que estamos viendo, qué pasa, pues igual lo ve ella también, ¿no?
¿Y qué está pasando, Maite? ¿Qué es lo que está pasando?
Pues que Inara no está preparada para esa vida, Iñaki. Porque si existe un proceso de discernimiento es porque no todas acaban de monjas.
Tú lo que quieres es ir allí y contarle a la priora que Inara tiene líos con chicos.
Pues lo que haga falta.
Y ella, como guionista y realizadora, explica que ha buscado más las preguntas que las respuestas.
En Querer me di cuenta, ¿no? Que me siento mucho más cómoda, más fuerte, más creativa cuando de repente estoy en un terreno en el que tengo más preguntas que respuestas. O sea, esto ya lo veo clarísimo, ¿no? Entonces hay algo un poco de seguir ese conejo blanco, ¿sabes? De decir, esto no lo tengo tan claro, pues es interesante. Porque también, si no lo tengo yo claro, seguramente mucha más gente no lo tenga claro, ¿no?
Pero, además de estos interrogantes, Alauda Ruiz de Azúa introduce varios dilemas éticos y también afectivos. ¿Está la niña siendo manipulada por las religiosas? ¿Intenta manipularla en otro sentido su familia, sobre todo su tía? ¿Es la joven plenamente libre para tomar sus propias decisiones?
Ainara cree en Dios. Cree. De la misma manera que vos crees en el cambio climático. Ella cree en Dios.
Ya, pero que ella crea en lo que le dé la gana, pero vaya a la universidad, ¿no?
Bueno, ya va a ir. Es una chica estupenda. Pero ahora mismo es una fanática religiosa, yo no sé qué se puede hacer con eso.
Y todo ello envuelto en las disputas que se dirimen en el seno de su propia familia, representadas en las comidas dominicales, y en donde salen a relucir todas las miserias materiales y personales.
La familia me interesaba como ángulo porque, claro, es algo como que debería ser un refugio, pero a veces no lo es. Ponemos mucho empeño en mantener las familias como institución, les damos muchísimo valor y no son siempre ese sitio cálido que te recogen y que te apoyan y que te guían, ¿no?
La cámara de la directora acompaña a los personajes y también a los espectadores en sus dudas y cuestiones que se plantean. A veces muestra situaciones incómodas o incomprensibles para muchos.
Que no estoy confundida, tía. Es algo complicado, ya lo sé, pero es que no sé con qué compararlo, ¿no? ¿Cómo explicas tú el amor que sientes por el tío Pablo? ¿O por Eneko? Pues es que no puedes, es que no... Que es muy difícil explicar eso. Es algo que tú tienes aquí dentro, que lo sientes. Un amor bonito y de verdad. Y que te hace sentir tan bien. ¿Cómo vas a confundir eso?
Los Domingos ganó la Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián y estará presente sin duda en la temporada de premios Los Goya, Los Forqué y Los Feroz. Una película que, una vez vista, genera conversaciones, discusiones y que permanecerá durante mucho tiempo en la memoria de los aficionados al cine.
Todo el mundo va a llegar con una mochila a la película, con la mochila de su educación, de lo que crea, ¿no? En un tema así. Eso yo creo que lo hemos sabido siempre, ¿no? Pero bueno, yo creo que puede dar pie a una conversación más profunda sobre muchas cosas.
Título de la película, Los Domingos.
Seguimos con animación. Decorado es lo nuevo de Alberto Vázquez, una comedia negra con ecos de Orwell y del show de Truman, una historia protagonizada por unos ratones pero que retrata nuestro mundo actual y las dinámicas capitalistas. Un reportaje de Joel Peña.
Aunque el animador y dibujante español Alberto Vázquez ha crecido como tantas personas siendo un chico Disney.
Yo, claro, he crecido leyendo Don Mickey's, que eran unos cómics que había ahí como de Disney y tal, del Pato Donald, de Mickey Mouse.
La mayoría de sus proyectos han seguido un rumbo muy distinto a los mundos de fantasía de la compañía americana.
Y yo lo que hago es más bien una antifábula, con una antimoraleja, ¿no? O sea, yo busco que el espectador se quede, provocar unas emociones en él que a veces no son satisfactorias.
Lo hizo en 2022 con la antibelicista Unicorn Wars, en la que convirtió ositos de peluche en soldados para retratar el sinsentido de la guerra, y lo hace en su nuevo largometraje, que mantiene ese compromiso de crear obras de animación para adultos maduras, políticas e incómodas.
Es que no sé si todo es real o es solo un sueño.
Pardon. En este mundo es imposible soñar.
Decorado es su tercera película y nace del cortometraje homónimo estrenado hace ya una década. Su nostalgia y ambición narrativa y visual le han llevado a ampliar este peculiar universo a una historia más compleja y demoledora a nivel emocional.
¿Nunca os habéis preguntado qué hay más allá? ¡Otro lugar! ¡Otra manera de vivir! ¡Yo quiero ser libre!
A través de animales antropomorfos, el largo cuestiona el sentido de la vida y todas las crisis que atravesamos.
Yo te quiero ver feliz.
Pero es que siento que no valgo para nada.
En el centro de este relato está Arnold, un ratón de mediana edad en paro y que se encuentra al borde del divorcio, que vive en una sociedad, explica Vázquez, no muy lejana a la que habitamos.
A ver, si esta peli funciona como un espejo de la sociedad en la que vivimos, una sociedad, yo qué sé, donde la hiperconectividad, el estrés, las redes sociales, las relaciones superficiales, las megacorporaciones, ¿no?, un poco controlan nuestra vida, el ultracapitalismo de alguna manera. Estos personajes están en crisis, es una crisis a la que les lleva la sociedad, una crisis médica, una crisis existencial, una crisis de trabajo. Ellos viven casi en exclusión social, los van a echar de su casa.
Un cuento fábula irónico que aborda las dinámicas de poder, el capitalismo o la marginación social, y que también personifica la depresión para animar unas problemáticas que su creador tilda como universales.
Y eso es lo que me gusta. O sea, no tienen un tiempo ni un lugar definido, sino que pertenecen a todas las culturas. Tú, si ves esta peli, no sabes muy bien de dónde es. No sabes si es española, francesa, americana o japonesa. Tiene ese punto que la entienden en cualquier país. Estos personajes entienden.
El largo bebé de influencias culturales y películas que han acompañado al animador en su carrera, aunque puntualiza que no fue consciente de ellas hasta terminar la película.
Todo esto mezclado con obras distópicas que han sido siempre, yo qué sé, un tipo de literatura que me ha encantado, literatura de evasión, pues como hablábamos, obviamente, en 1984, Un mundo feliz, y todo esto también mezclado con un sentido del humor, un poco surrealista, un poco negro, que yo relaciono con algunas pelis de Luis Buñuel, ¿sabes?
En cuanto a la imagen visual, Vázquez utiliza fondos pintados a mano y animación 2D para mantener un equilibrio entre el realismo y la fantasía.
Hay muchos personajes, ¿no? Y a veces están como 20 personajes en plano, ¿no? Entonces, claro, eso todo son costes, son sobrecostes, ¿no? Cuanto más expandas, cuantos más mundo haya, cuantos más detalles, aquí hay como yo qué sé, todo está súper... Hay un montón de detallitos, los objetos, los postes que hay por detrás, pero sobre todo en animación, es donde cuesta más, es donde hay que invertir más pasta.
En un momento en el que la animación para adultos triunfa en plataformas y no tiene apenas cabida en cines, Alberto Vázquez no tira la toalla y aún confía en que este tipo de películas tengan hueco en la sala.
Me encantaría que la película se viese en 200 salas y la viese 2 millones de espectadores. ¿Qué te voy a decir? Me interesa que cuanta más gente la vea, ¿no? Mejor para mí, para la historia, para la película.
Decorado es una película inmersiva que no renuncia a la oscuridad y que sitúa al público ante su propio espejo.
No necesito objetos, solo dinero.
¡Qué materialista!
Me fastidia ver a parásitos como tú.
Para explicar que entre realidad y ficción, todos vivimos en un decorado.
Los monstruos sirven para contar las heridas de la sociedad actual, es lo que hizo Mary Shelley, que nos dio un arquetipo, el de Frankenstein, que dura hasta nuestros días. Guillermo del Toro adapta la historia de este científico ambicioso y un monstruo que ha creado con Jacob Elordi y Oscar Isaac.
Guillermo del Toro lleva toda la vida esperando para hacer su propia versión de Frankenstein, el cuento gótico de Mary Shelley.
Honestly, it's sort of a dream that...
Honestamente, más que un sueño, para mí fue una religión. Una religión desde que era niño. Me crié siendo muy católico y nunca entendí muy bien a los santos, pero cuando vi a Boris Karloff en la pantalla, comprendí qué aspecto tenía un santo o un mesías.
Por fin ha hecho realidad su sueño artístico más ambicioso, se ha hecho esperar porque necesitaba la tecnología y el dinero necesarios, Netflix se lo ha dado, pero también porque desde una perspectiva personal, ahora ha mirado desde otro lado esta historia.
Todo lo que he hecho desde Cronos hasta ahora, cada herramienta que he aprendido, cada idea sobre lo que es dirigir, ha estado encaminado a este momento. Y lo que no sabía es que cuando pensaba en una película, siempre pensaba en la historia de un hijo y un padre. Y luego me convertí en padre. Me alegro mucho de haber esperado. Estoy muy agradecido de que no me haya ocurrido hace 20, 30 o 10 años.
Toda la obra del autor mexicano, de hecho, se alimenta de las cuestiones que plantea esta versión del mito de Prometeo, desde la oscarizada La forma del agua hasta su versión de Pinocho.
Parte de lo que les contaré es un hecho. Parte no.
La historia es de sobra conocida. Un médico, Víctor Frankenstein, consigue lo insólito en la ciencia del siglo XIX, crear un ser humano con vida, con inteligencia y con emociones.
¿Qué clase de criatura es esa?
Pero la cosa no sale bien y todo acto tiene consecuencias.
¿Qué clase de diablo la creó? Fui yo.
La diferencia, sin embargo, es que a Guillermo del Toro le interesa más el punto de vista de la criatura.
Mi creador ha contado su relato. Ahora yo contaré el mío.
El punto de vista de un monstruo sensible y bueno que solo quiere estar con sus iguales y está condenado a la vida eterna. Un monstruo que conoce la crueldad, la violencia y el individualismo del mundo que le rodea, pero también el amor.
Víctor Frankenstein.
Un Frankenstein mucho más estilizado que en las versiones cinematográficas que se han filmado antes, con un cuerpo fibroso, musculado, como una estatua de marfil, al que interpreta un fantástico Jacob Elordi.
Víctor es un artista, si lleva 20 años soñando con esto, haría algo perfecto y hermoso. Para la cabeza nos basamos en los diagramas frenológicos de 1800, y para el cuerpo intentamos dar sentido a las líneas de corte con cirugía, pero también con belleza.
Frente a él, su creador, un desbocado Oscar Isaac como Víctor Frankenstein.
Early on approached
Al principio me acerqué a Víctor más como artista, incluso por la forma en que se expresa, la forma en que se viste, la forma en que se mueve, y menos como un científico, porque proviene de un lugar mucho más doloroso. Creo que siempre he sentido algo sombrío detrás. Esta película es particularmente personal en ese sentido. Creo que también se pregunta, ¿cómo se vive con un corazón roto? ¿Y qué haces con un corazón roto?
El blanco, el negro y el rojo son los colores a los que el director se encomienda cuando nos cuenta la infancia del protagonista, los colores de la vida, la muerte y la sangre. En el relato adulto el tono cambia, pero el rojo sigue siendo el color que siempre está presente.
La forma en la que vi fue, ¿podemos crear un mundo entero? La primera parte es un color y la segunda es de diferentes colores y el rojo continúa como la imagen de la madre a lo largo de la película y había una ambición muy operística.
Los elementos católicos, los santos, la idea de Dios como creador del universo, el perdón, el amor y el mal aparecen en esta versión melodramática del mito.
Reparación es el siguiente paso.
La reparación es el siguiente paso después del perdón, pero el perdón es el más urgente y complicado de los pasos. A menudo nos vemos a nosotros mismos como si no tuviéramos capacidad de decisión en lo que sucede, y en realidad esa es una idea totalmente falsa. Creo que el perdón es el principio de la reparación.
Guillermo del Toro utiliza todas las herramientas del cuento gótico, de la novela de aventuras y de la ciencia ficción para esta emotiva historia de personajes heridos que sufren y que aprenden a perdonarse.
Vivimos en una época de terror e intimidación, sin duda, y la respuesta de la que forma parte el arte es el amor. Y la pregunta central de la novela desde el principio es, ¿qué significa ser humano? ¿Qué nos hace humanos? Y no hay tarea más urgente que seguir siendo humanos en una época en la que todo nos empuja a una comprensión bipolar de nuestra humanidad. Y eso no es cierto, es totalmente artificial. La característica multicromática de un ser humano es poder ser negro, blanco, gris y todos los tonos intermedios. Y creo que la película trata de mostrar personajes imperfectos y el derecho que tenemos a permanecer imperfectos y el derecho que tenemos a entendernos unos a otros en las circunstancias más opresivas.
Desde el epílogo y el final, que acontecen en un barco del Polo Norte, hasta el laboratorio en un castillo escocés, el director viaja por Francia, Escocia, Londres, la campiña inglesa, en una producción apabullante que ha cuidado el más mínimo detalle de los decorados, del vestuario, de los utensilios y de todos los encuadres.
Si no estás dispuesto a concederme el amor.
Mia Goth, Christoph Waltz y Felix Kammerer son los personajes secundarios en torno a esa dupla de Frankenstein y el monstruo. Una dupla con la que Guillermo del Toro se pregunta qué nos hace humanos, pero sobre todo, qué nos hace convertirnos en monstruos. ¿Quién crea y genera los monstruos? En una fábula profundamente romántica y conmovedora.
Ahora, huye.
Y tenemos también música.
Bruce Springsteen ya tiene su biopic, una historia oscura y melancólica que recrea el momento en el que el músico se encerró a componer Nebraska. Jeremy Allen White se ha convertido en el boss en esta película sobre nuevas masculinidades y salud mental.
Bruce Springsteen es un icono inmaculado, transversal, emblema de lo mejor del sueño americano y todo eso lo ha logrado sin ser equidistante, mojándose políticamente, cuestionando las grietas del sistema, como hacía hace unas semanas con el presentador cancelado Jimmy Kimmel a propósito de Trump.
Many people around the world still see our country not as a land of fear, not as a land of divisiveness, not of government censorship, you know. Not of hatred, you know, and I basically believe that that's an America that's worth fighting for, and I think that there's a...
Decía el que ha llevado la bandera del país en su pantalón vaquero durante décadas y que en toda su carrera se ha negado a convertirse en carne de biopic, hasta ahora. El cantante dio el visto bueno a la película de Scott Cooper, que se basa en el libro Deliver Me From Nowhere, del escritor y músico Warren Zanes.
It shows Bruce at his most vulnerable.
Muestra a Bruce en su momento más vulnerable, en su peor momento, como él dijo, en su viaje más doloroso. Ese álbum, Nebraska, y ese periodo de tiempo en particular, nos dicen quién es realmente Bruce Springsteen.
El director apuntaba a por qué este cambio de opinión del boss. La película se centra en un momento muy concreto, la creación de Nebraska en el año 82, un álbum marcado por una fuerte denuncia social y considerado uno de los mejores de todos los tiempos por la crítica. Un disco imperfecto al que la discográfica fue reticente por no seguir lo que se esperaba del artista, pero que se ha convertido en álbum de culto.
Es un 305 V8.
Nunca había tenido un coche nuevo.
Le vine al pelo a una estrella del rock tan apuesta. Sé quién es usted.
Ojalá lo supiera yo.
En ese disco, Springsteen se desnudó emocionalmente contando la difícil relación con su padre, que padecía una enfermedad mental. Pero además, él mismo sufrió una depresión, que muestra en la gran pantalla.
Los hombres en Estados Unidos sufren una epidemia de soledad. Se enfrentan a la depresión. No saben cómo obtener ayuda. No saben dónde buscar esa ayuda. Tal vez tengan miedo de que les ayuden, incluso. Si alguien ve que Bruce Springsteen estaba lidiando con esto, recibió la ayuda adecuada y pudo llevar una vida muy rica, gratificante y creativa, igual inspira mucho más.
Jeremy Allen White es el actor que encarna al boss. Había bailado antes, pero es la primera vez que canta. Asume la energía del rockero sobre el escenario y la soledad e introspección del artista en su casa. Le vemos componer Born in the USA, el momento icónico de la película.
Boss, ¿hacemos una prueba de micro?
¿Cómo lo ves?
Suena correcto.
No tiene que ser perfecto. Quiero que parezca que estoy solo en la habitación.
Vale,
vamos a probar.
El film revela un dato curioso para los cinéfilos. El título de esa canción, que es de historia de la música, se lo robó a Paul Schrader. El guionista de Taxi Driver le mandó un guión sobre los veteranos de Vietnam con ese título para ofrecerle un papel al músico que no solo rechazó, sino que aprovechó para convertirlo en canción.
El suelo tiene que ser sólido. Tienes que poder plantarte encima. Pues Bruce no podía. Bruce es un hombre que arregla cosas. Y lo que está haciendo con este disco es arreglar el agujero del suelo.
Acostumbrados como estamos a relatos sobre músicos que hablan del éxito, de adicciones, de rupturas amorosas, de peleas con las discográficas, esta historia nos muestra otro modo de estar en la música, donde el miedo al fracaso, a lidiar con el éxito o a la libertad creativa son temas presentes, pero además aparecen otros, como la salud mental, algo que el actor ya había tratado en su papel más conocido, el del cocinero de la serie The Bear.
En el entorno en que Bruce creció en la década de los 80 en Nueva Jersey y en el noreste de los Estados Unidos, creo que no era nada fácil pedir ayuda. Ahora hemos aprendido a poder comunicar cómo nos sentimos, a hablar de ello con nuestros seres queridos, a hablar de nuestras relaciones también. Espero que la gente que admire a Bruce, como yo, pueda ver en esta película lo valiente que fue, especialmente en esa época y en ese entorno, escuchar a las personas que se preocupaban por él y buscar ayuda profesional, porque sentía mucho miedo, muchas dudas y estaba perdido. Si hay gente que pasa por esos momentos, espero que la película pueda ayudarles, que puedan sentirse más cómodos viendo que se puede hablar de este tipo de cosas.
También está la amistad entre el músico y su manager Landau, al que interpreta Jeremy Strong.
Tienes que entender una cosa. Esto no va sobre nosotros. No va sobre las listas. Va sobre Bruce Springsteen. Y estas son las canciones en las que quiere centrarse ahora. Te voy a contar una historia. Cuando Bruce era pequeño, había un agujero en el suelo de su habitación.
Una relación de amistad, de amor entre dos tipos, poco habitual en la industria de la música y poco retratada en el cine.
Es raro en el cine actual ver a dos hombres tener una relación tan amorosa y amistosa y llorar y mostrarse a sí mismos en momentos extremadamente vulnerables. Muchos actores tienen miedo de mostrar esto porque les hace parecer débiles. O supongo que los cineastas no creen que a la gente le importe la relación entre dos hombres. Pero la relación de Bruce Springsteen y John Landau ha durado 50 años.
Un retrato que muestra que algo está cambiando en el relato de los hombres en el Hollywood actual, además de ver cómo la estrella del rock expresa sus sentimientos.
Bruce es like representative of of all men or masculinity in general.
No quiero decir que Bruce sea como el representante de todos los hombres o de la masculinidad en general. Sin embargo, lo admiro mucho como hombre. Creo que porque se permite ser vulnerable y honesto. Fue muy honesto conmigo desde que empezamos a pasar tiempo juntos para este papel. Compartió conmigo momentos en los que me habló de cuando fue a terapia por primera vez. Me contó un ataque de pánico que tuvo en una feria del condado cuando conducía a través del país. Y creo que el ser capaz como hombre, especialmente un hombre mayor, tan honesto, sobre esas épocas tan difíciles de su vida, muestra que tiene una hermosa masculinidad a la que yo aspiro.
Una película que evita los grandes momentos épicos y que prefiere centrarse en la intimidad del artista, en su creatividad y su melancolía, y que refleja cómo Springsteen es la conciencia de América, esa que tanto se echa de menos.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
En televisión, esta semana volvemos a tener muchos estrenos españoles. Vuelve La Ruta, la serie de A3Player. Cambia el bacalao de Valencia por Ibiza en esta segunda entrega. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. La serie, creada por Borja Soler, Roberto Martín, Mike Tegui y Clara Botas, vuelve a jugar con los saltos temporales y nos lleva a la Ibiza de los 90 y a la de los 70, a la de la fiesta y los DJs, pero también a la Isla de la Libertad para los extranjeros, de los hippies y de la especulación urbanística. Alex Moner, Carla Díaz, Irene Escolar y Marina Salas son los protagonistas de este volumen 2 que se estrena con capítulo semanal en A3Player.
Después de este hotel vendrá otro y otro más. Esto es lo que siempre has querido, Manuel.
La Ibiza de la jet set de los ricos.
¿Sabéis qué es lo que más me gusta de esta isla? Que aún no existe, así que nos la tenemos que inventar.
Ya se ha estrenado en Disney Plus la primera serie de Pantomima Full, el dúo cómico formado por Robert Bodegas y Alberto Casado, que han triunfado en redes con sus vídeos cortos. Se llama Entrepreneurs y es una comedia sobre un grupo de empresarios snob, una historia que cuestiona la meritocracia y critica la obsesión por la productividad en el trabajo. A través de los fundadores de un coworking, un millonario ocioso y un autoproclamado gurú del emprendimiento, se ríen del coaching o de las nuevas técnicas de liderazgo. Robert Bodegas y Alberto Casado son los protagonistas junto a Aura García.
¿Dónde es más fácil arrancar un business guapo? ¿En una oficina triste a la luz de un fluorescente? ¿O en el centro de la ciudad, echando un fútbol o con gente creativa en un sitio guapo, petado de neones, fluorescentes, puffs? Es que es un escándalo.
Nadie quiere esto fue una de las últimas grandes sorpresas de Netflix. La comedia romántica, protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, fue un soplo de aire fresco para el género, con la historia de amor entre un rabino moderno comprometido con su comunidad y una podcaster con problemas de compromiso y educación cristiana. Ahora regresa con la segunda temporada, menos cómica, más emocional y la incorporación de Leighton Meester al elenco.
Si todo esto es porque no eres judía, sé judía, no veo...
¿Qué?
¿Cuál es el problema? Es perfecto porque no defiendes nada mucho ni tienes convicciones fuertes, así
no,
que...
No, ella sí que defiende cosas.
El feminismo. Eres muy fan de eso, ¿no?
Sí.
Y te niegas a que te inviten. Defiende cosas.
Sí, pero ¿qué diferencia hay entre ser judía o no serlo? Donde veo diferencias es entre tener un novio con casa propia
o morirte sola.
También en Netflix podemos ver El monstruo de Florencia, un true crime que recrea con una mirada sobria y perspectiva de género el caso del primer asesino en serie de Italia. La producción repasa asesinatos dobles cometidos entre el 68 y el 85 y una investigación llena de giros sospechosos y controversias judiciales que marcaron a toda una generación. Stefano Solima y Leonardo Fasoli son los creadores de este true crime que huye del morbo para recrear una época profundamente machista.
Mismo modus operandi. Primero mata al hombre y luego extirpa el pubis a la mujer. Y con los de hoy ya son 8 homicidios. Al final, entre este delito y el del 81 pasaron 7 años. Sin que nadie investigara al verdadero asesino porque se calificó como un delito pasional. Comprobemos todos los casos que tengan semejanzas con los nuestros. De hoy, de ayer, de hace 20 años, hayan sido ya resueltos o estén sin resolver.
Terminamos el Cine en Láser con Pere Portabella, uno de los cineastas más importantes de nuestro cine. Informe general fue un documental básico para entender el antifascismo español. Gracias a todas y a todos. Volvemos la semana que viene. Adiós.
Yo creo que el reformismo ha liquidado, ha eliminado al búnker en cuanto a búnker histórico, al franquismo histórico tradicional. Pero en cambio hay una renovación de este búnker en nuevas formaciones sociopolíticas que evidentemente sobre ellas no ha podido ir. Y son desde esta base es donde se intentará reestructurar un cierto continuismo o una cierta modernización del franquismo.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.